agricultura, llegó la hora de hablar de tendencias con Angélica Castro. Lo nuevo en panoramas, innovación, deporte y vida sana. Una presentación de Hyundai, emoción que nos une.
¿Cómo están, queridos amigos? Comenzando ya aquí Tendencias en Agricultura. Espero que estén todos muy bien. ¿Cómo estamos, equipo? ¿Cómo están esas manitos? ¿Por qué digo cómo están esas manitos? Porque resulta cuando uno trabaja en radio, ustedes me ven acá en un estudio, pero imagínense que más allá, a mi derecha, para los que no me están viendo, me están escuchando en la radio, es como que hubiera un ventanal, así como cuando muestran en las películas de investigaciones, y está la policía detrás de esto mirando al delincuente. Acá no hay ni delincuente ni nada, pero está ese mismo vidrio transparente y está mi equipo, donde están viendo todo lo que pasa con el sonido, con la imagen, y mi superproductora y la Catita también, que me ayuda con los invitados, y ahí nos ingeniamos quién va a ser nuestra víctima del programa de hoy. Bueno, estoy muy contenta porque de verdad, ustedes saben que yo siempre que parto el programa cuento un poquito de una reflexión o lo que yo sienta, y creo que es muy, muy, muy importante lo que les quiero comentar. Uno en la vida tiene muchos trabajos, hay muchos trabajos que tiene que tomar porque hay que pagar cuentas, hay que sobrevivir, hay que salir adelante, hay que sacar una familia, nuestros hijos. Pero la vida también, hay momentos en que en tus trabajos te regala familia, te regala afectos, te regala personas que van a estar toda tu vida a tu lado, y te lo regala en momentos claves, y uno a veces no lo ve porque vivimos tiempos muy rápidos, estamos envueltos en una vorágine y vivimos en una sociedad donde nos invita a ver los números y nos invita solamente a quedarnos en el rendimiento. Y no avanzamos más allá de eso, nos quedamos en eso tan práctico. Y nos pasamos de largo de personas hermosas que nos tocan en la vida y que uno debiese detenerse y observarlas. Y es algo que me pasó a mí personalmente, y es un testimonio. Tuve la bendición, la verdad, que me llamaran para participar en Monólogos de la Vagina, una obra maravillosa de 1995, donde han pasado muchísimas talentosas actrices. Y en este proyecto estoy, de hecho, de la mano del director, productor, gestor, Cristian Villarreal, quien me senté con él la primera vez a tomar un cafecito, a conversar de la obra, y me cautivó con su pasión, con su honestidad, con su verdad, con su simpleza, y con ser una persona tan genuina. Creo que cada vez nos cuesta más encontrar esas personas, así que lo agradezco, lo valoro muchísimo. Tengo una tremenda gratitud al equipo que he podido compartir, nuestra gran Cecilia Cugurella, la Fran Speir, que la adoro, Nelson, todos los que han sido parte, Oscar también, que ha estado presente, y los agradezco. Y parte de lo que quería comentarles en este inicio de programa es la gratitud. Cuando uno se despierta y cuando uno se duerme y agradece y mira alrededor y mira hacia adentro y se da cuenta de los afectos que tiene y de los regalos que nos regala la vida en momentos complejos, es cuando uno tiene siempre un mejor día. Y bueno, vamos ahora con nuestro invitado de hoy, nuestro querido Cristian Villarreal, con más de 25 años en el mundo de las artes, las tablas, con obras de teatro, produciendo, dirigiendo y mucho más. Mi reflexión es larga, pero siempre parto con una reflexión, con un tema. Este es un tema personal, entonces me alargué más. ¿Cómo estamos, Cris?
Súper bien. Tú también eres un regalo para nosotros, para el teatro, y haberte capturado para esta pega nos hace muy felices también.
Lindo, muchas gracias. Es mutuo. Sí. Y ustedes son, cuando digo de verdad, cuando uno se imagina la gente que nos está viendo, no, los directores, además la cortan con cincel y llegan, llegan al set, llegan al teatro, ya listo, tú, como en las películas. Pero la pasión realmente que hay acá detrás, este amor, ¿de dónde nace, Cristian? Llevas más de 25 años, llevas 30 años y en obras tan importantes. Has trabajado con todos los grandes actores y talentos de nuestro país y de otros países también. Sí. ¿Cómo nace esta pasión? Porque lo tuyo es una pasión de verdad, de tu alma realmente.
Sí, fíjate que venía para acá y me preguntaba en qué momento fue esta cuestión. Pero fue desde siempre, porque, bueno, yo vivía en provincia, hice el típico taller de teatro, pero nunca más dejé de estar en los talleres de teatro, nunca más dejé de ser el motor de las actividades culturales. Nunca más dejé de sacar eso adelante que me gustaba tanto. Y después nos vinimos a Santiago, hasta que vi una obra en el Teatro del Conventillo, el desaparecido Teatro del Conventillo de Tomás Vidiella, que se llamaba La muerte de un vendedor viajero. Y decidí, dije, con ellos quiero trabajar, ahí quiero llegar, ahí quiero estar. Y bueno, fue premonitorio. Y de hecho, la primera vez que trabajé como productor, trabajé en una obra que dirigía Tomás Vidiella.
Qué lindo.
Así que,
ser humano.
Por eso te digo, ha sido puras bendiciones. Esto es una pasión y que lo entendemos los que estamos en esto.
Sí, claro.
Y es siempre, es tu vida, es lo que te mueve, es tu motor. Somos un poco lateros también, porque siempre estamos pensando en torno a esto.
Claro.
Y mi vida es esto, pues. Así que han pasado, pensaba exactamente 33 años en esto, sí.
Y en la cantidad de obras, es difícil uno poder decir cuál te marcó más, porque es casi imposible, porque además que tú eres tan apasionado que me consta que en cada obra, este hombre, para que ustedes sepan, estamos hablando que a veces estás en 5 obras en paralelo, que yo le digo, pero ¿cómo lo haces? Y lo haces y lo logras y lo consigues.
Sí.
Pero si quisiéramos quizás mencionar un par de obras con toda libertad, o 3 obras que tú quisieras decir, ¿y por qué te marcaron quizás de alguna forma o de alguna manera en particular, que puede ser en tus inicios, puede ser con el tiempo, porque hayas trabajado con alguien en particular? Siempre hay proyectos que a uno los marcan profundamente.
Sí, yo creo que la mía, bueno, el monólogo Shirley Valentine, que fue la primera obra que cuando yo dije voy a hacer una compañía mía, con la gran actriz Alicia Quiroga, que también fallecía. Aprendí mucho, aprendí que...
¡Soy Aldonza!
Sí, ella. Ella era un motor, pues. Y yo me conocía desde cabro chico y fui a hablar con ella y le dije, ¿usted trabajaría conmigo? ¿Por qué no? Pues me dijo.
Imagínate.
Y claro, pero yo en esa época como que lo tomaba como sí, va a trabajar conmigo, pero ahora uno piensa y dice, pucha, la escuela que uno ha recibido, ese es un proyecto. Después, Escena de la Vida Conyugal.
¿Con quiénes trabajaste?
Con Cecilia Cucurella.
Tremenda.
Y Osvaldo Silva, que también de eso yo sentí que venía haciendo mucha comedia y dije, quiero un vuelco y quiero dirigir algo difícil. Y lo busqué hasta que pude tener los derechos y los compré. Y fue un placer, así, porque la obra, la problemática, amante del cine Berman, claro, me llenó el alma. Y ese fue otro proyecto. Otra cosa que me gustó hacer fue Nosotras que nos queremos tanto.
Ah, mira.
Que también tuve la noción de que iba a ser un éxito. Con la Shlomi Weitzman, la Mima Cucurella, la Mónica Carrasco, la Norma.
Tremenda actriz.
Puro filete ahí en el escenario. Yo era súper jovencito, era como mi segunda dirección. Y aposté un proyecto que fue terrible para la prensa, que este niñito que era productor ahora era director. Y bueno, me atreví, lo hice. Fue un éxito rotundo. La gente... Yo me ponía en la esquina del teatro el día jueves a mirar y la gente corría a comprar entradas. Eso era lo más lindo. Que me llevaban del teatro a las 12 del día.
Qué maravilla.
Oiga, Cristian, no hay más entradas, está agotado. Eso es una maravilla. Hicimos función en todo Chile, fueron muchos años. Y fuera de mis proyectos, haber trabajado en el Teatro Ictus con Donny Sincharim, una de las cosas más hermosas que me pasó en la vida. Haber estado su última obra, haber trabajado con él, haberle producido la obra, que fue Einstein, que lo dirigió la Paula Charim. Trabajar con él fue como ir a la universidad todos los días.
Claro.
Trabajé en 2 obras con él. Muy bendecido, porque te digo, he conocido muy grandes actores, he trabajado con gente que yo de todo rescato algo y siempre trato de ser positivo, porque en esta pega es más pega que cualquier otra cosa.
Sí.
Pero uno lo hace tan feliz, yo lo hago feliz.
Increíble. Ahora, me llama la atención también y destaco...
Y perdón, y lo último que los monólogos de la vagina, que creo que te conté en algún momento. Era una obra que la vi con la, cuando la dirigió la Liliana, y era una obra que como que en algún minuto dije, sí, podría hacerla yo, pero como que me costó mucho entenderla. Y cuando la hice, así como entender tantas cosas de la mujer, sí, tanta problemática, y la emoción del público, uf, es lo que me cautiva a mí del monólogo de la vagina. Te hice un repaso de 33 años. Imagínate. Rápido, pero eso es. Eso
es increíble. Sí, monólogo de la vagina, hay que decirlo, ¿eh? Para los que no la han visto, estén atentos, porque estamos, la seguimos haciendo en distintos lugares y en regiones también hemos estado, hemos recorrido varias ciudades de nuestro país, y yo creo que lo que tú dices es lo más impresionante, que la gente va un poco como, ay, me voy a ir a reír.
Claro.
Y es una montaña rusa de emociones, sí. Y es muy honesta.
Es honesta.
Es del lenguada, es... creo que es lo que todos queremos decir, pero no nos atrevemos.
Sí.
Y eso me encanta, que también, sí, el actor tenemos esa bendición de poder estar detrás de un personaje. Entonces, no lo estoy diciendo yo,
claro,
lo está diciendo el personaje. Igual es rico eso.
Es la suerte.
Pero ¿cómo se logra esa emocionalidad, que a mí me llama mucho la atención? Y te lo tengo que preguntar en el hombre. ¿Y por qué te lo digo? Porque sobre todo en sociedades como la nuestra... Sí. Nos enseñan tantas cosas, nos enseñan tantas asignaturas, pero no nos enseñan a sentir.
No.
Y no solo no nos enseñan a sentir, no nos permiten sentir.
Claro.
Y cuando, fíjate que cuando una mujer llora, una niña llora, lo natural es, no llore, mijita, va a estar todo bien. Eso es lo que uno hace.
Sí.
Y un hombre ni pensarlo, porque por años fue, si eres hombre, los hombres no lloran.
No, no llora, claro.
El hombre no puede mostrar esta debilidad.
Sí.
O el llorar es gay, ni que gay fuera un pecado, al revés, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué pasa aquí? Porque a mí lo que te tengo que confesar como actriz y como ser humano también, una de las cosas que más me ha llamado la atención, porque yo he hecho bastante obra de teatro, pero fuera de Chile,
sí,
pero también he hecho drama, es el hombre, lo que pasa con el hombre en monólogos de la vagina.
Sí.
Porque a mí, terminando la obra, fíjate que se me han acercado más hombres que en ningún otro proyecto que yo he hecho.
Claro.
Diciéndome, Angélica, o sea, todavía estoy emocionado. O se me llenaron los ojos de lágrimas. O sea, de verdad que no, mi señora me abrazaba y como que va a estar todo bien, como que no sabía que yo lloraba. ¿Qué pasa? ¿Por qué tú que estás ahí tan a flor de piel y lo estás palpando también desde otra vereda?
Sí. Yo siento que la gracia que ha tenido nuestro montaje es que ha sido honesto, simple, sin mayor transición que la emoción. O agarráis viaje, no agarráis. Y yo te digo que a mí me pasa cuando la dirigí, el último monólogo que haces tú, el del parto, ay, para mí es como el inicio de la obra, está terminando, pero para mí es el inicio, porque de ahí parte todo, de entender cómo se genera la vida. Que ya, entonces van a decir, oye, qué fácil. No es tan fácil, porque fíjate que hay una cosa de... Yo me asombro y me gusta asombrarme con la creación, con lo que te puede enseñar hasta un animal, con que un paisaje, un color, un niño. Por eso digo, nuestro montaje es honesto y es directo y conecta con las emociones, porque te ríes mucho y al final, de alguna manera, te tiene que tocar. O sea, yo que la he visto muchas veces,
sí,
todavía me emociona.
Y en distintos momentos, que
sí,
eso es lo más interesante.
Sí, porque hay
cosas... Nunca en el mismo momento.
Hay cositas que te van tocando, cómo las sientes, cómo las opinas tú. Y yo siempre también cuando trabajo, pienso mucho en el público, que siempre te lo digo. El público tiene que estar presente porque trabajamos para el público, no sacamos nada con elaborar toda una teoría,
claro,
que a la larga la gente va a decir, sí, buena, pero una hora más. No, esta cuestión es todo o nada.
Sí.
Yo creo que el teatro, ya pasé la época de querer hacerlo lindo y bonito.
Claro.
Ahora quiero, yo cuento, tú ves de dónde agarráis, cómo te la contáis, cómo te la armáis.
Claro.
Y eso es lo más importante.
Y el momento que estás dirigiendo, estás con una obra, ¿qué es lo que buscas en el público? Yo soy una convencida que... que estamos bastante dormidos. Creo que estamos en una sociedad difícil, y lo digo siempre, porque es una sociedad donde estamos adormecidos.
Sí.
Donde la invitación, fíjate, es al tómate la pastillita para que no sufra tanto. Tómese la pastillita para que pueda dormir.
Sí.
Tómese la pastillita. Y eso te adormece. Eso es como ir al dentista, y no es que ya no te duele la muela, es que la adormeciste, disfrazaste el dolor.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa aquí con el teatro? Que es toda una experiencia, porque la gente llega, se sienta en el teatro y no sabe ni a lo que va. Entonces esto es como, no es que voy al supermercado y sé lo que voy a comprar aquí.
Fíjate que cito una frase que dijo un actor que se acaba de morir en Argentina, que es Brandoni, que dice que el teatro es uno de los pocos oficios artesanales que van quedando en el mundo. Que el teatro es un contrato de confidencialidad entre el actor y el espectador, porque el público paga, se sienta y confía en que se va a entretener y le va a gustar. Si no le gusta, se tiene que quedar. Y ahí está, pues, la entrega. Y yo siento que siempre hay que tratar de ser buen público. Uno que ha visto muchas obras, yo siempre voy con la esperanza de que sea buena, que me guste.
Claro, que me pase algo.
Que me pase algo, sí. Voy porque algo me dijo. El sábado, fíjate que fui al Teatro de Bolsillo a ver una obra de unas chiquillas jóvenes que me pareció bonita la propaganda. Fui. Y claro, había un trabajo. Las conocí, la forma como lo contaron. Y yo soy re buen público, soy súper imaginativo. Entonces, incluso le dije al director, estaba bien solucionado esto, lo otro. Ay, mi hijo, te fijaste los detalles. Claro, porque uno se fija.
Por supuesto.
Entonces, bueno, para mí el teatro hay que entregarse y tratar de emocionarse. No siempre te va a hacer reír, no siempre te va a llegar, pero hay que valorar lo que de repente, cuando me da la hueva, lo digo. La cultura en este país se mantiene gracias a los artistas independientes. Se ensaya gratis.
Sí.
Se arma con las cosas de todos. Estamos ahí sábado, domingo, lunes, la noche, la mañana temprano, ensayando y dándole, hasta que esta cuestión salga. Entonces, hay un trabajo, bueno o malo, como decían los viejos, para una obra mala, una obra buena, se trabaja lo mismo.
Totalmente.
Entonces, hay un trabajo y eso hay que valorarlo. Yo primero digo ya, el esfuerzo de instalarse, de repente poca gente y uno ahí espectador mirando la obra y digo, puta, y cuando una obra no me gusta, lo que pienso siempre, ¿cómo ensayaron esta cuestión?
Claro.
Ah, yo digo, ¿vendría ensayo yo? No, ni cagando, no. Claro.
Es verdad, hoy tenemos que ir a una pequeña pausa comercial, vamos a esta pausa y ya volvemos con mucho más. Cristian Villarreal aquí con nosotros en Tendencia, ya volvemos.
Yo ya no sé lo que se esconde.
Cuando entras al modo híbrido Hyundai, entras al modo ahorro. Lo que antes era benzina, ahora es un fin de en familia. Lo que antes era benzina, ahora es una cena romántica. Lo que antes era benzina, ahora es un día de spa. Con los modelos híbridos de Hyundai, Kona, Tucson y Santa Fe, ahorras en combustible en ciudad. Entra en tu modo híbrido cotizando tu modelo favorito en Hyundai.cl o en tu sucursal más cercana. Hyundai, una marca Gildemeister.
Hola, soy Pablo Salaquet y este domingo a las 12 del día te espero en mi programa Con Diálogo es Distinto. En esta ocasión analizaremos los primeros 90 días del gobierno del presidente José Antonio Kast y su reciente cuenta pública. Nos acompañarán Camila Miranda, directora ejecutiva de la Fundación Nodo 21, Claudio Arqueros, director de formación de la Fundación Jaime Guzmán, Osvaldo Andrade, ex ministro del Trabajo y ex presidente del Partido Socialista, y Roberto Munita, director de Administración Pública de la Universidad Andrés Bello. No te lo pierdas, este domingo a las 12 en punto, por Radio Agricultura y también por YouTube en Agricultura TV. Te espero.
Con Diálogo es Distinto, con Pablo Salaquet, todos los domingos de 12 a 13 horas, por Radio Agricultura, Agricultura TV y nuestras plataformas digitales.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Osorno, 91.1. En Agricultura seguimos en Tendencias con Angélica Castro.
Baby, this
Ya estamos de vuelta acá en Tendencia. No le digo a Cristian, espérame, porque uno en comerciales siempre habla lo que... Bueno, nosotros hablamos en realidad en comerciales lo que hablamos también en el programa, que eso me gusta, así que entretenido. Estamos de regreso aquí en Tendencia. Quería saludar a nuestros amigos de Santu Home and Deco. Mira qué lindo, por favor. Estos muebles, ustedes encuentran todo de Santu Home and Deco, lo encuentran en santuhome.com. La idea es que conviertas tu hogar en un santuario. Encuentras mesas, lámparas, alfombras, sofás, sillas, de verdad que todo lo que necesites para tu hogar, hermoso, decoración. Así que búsquenlo dentro de Chile, te llega en el mismo día, se encarga algo, y regiones en 48 horas. Así que más que recomendado, santuhome.com. Y también quería saludar al doctor Rodrigo Odar, que el Instagram es Odar con H.ortodoncia, y el doctor Nadine Gosen, que es dr.nadim con M, Gosen, está escrito en pantalla para los que nos están viendo en YouTube o Instagram o en televisión, pero para los que no, se los estoy contando. Estamos acá con Cristian Villarreal hablando del teatro. Qué importante lo que decías delante, es qué es lo que pasa, porque yo, por ejemplo, ¿y en qué estará? Y te lo voy a preguntar. Sí. Yo, por ejemplo, soy una persona muy sensible.
Ya.
Me consta. Y soy bien a flor de piel.
Ya.
No me rijo mucho por mi cabeza, me rijo mucho por mis emociones. Bueno. Por eso me rodeo siempre de la gente, trato de estar bien con la gente que quiero estar, porque como soy tan emocional, pero me ha pasado de ir de repente a obra de teatro donde no me pasa nada. Y te juro que a mí no me pase nada, es muy raro. Porque siempre me pasa algo. Sí. O me indigno, o me da pena, o me da rabia, o me frustro, me duele. Como soy emocional, me pasan cosas aquí. Sí. Y yo cuando voy a una obra de teatro voy súper abierta. No soy de las que voy cerrada ni bloqueada, viste que hay gente que no cae. Sí. No, yo estoy abierta y es más, quiero que me pasen cosas. Sí, porque obvio. Yo quiero que me pasen cosas en la vida. ¿Por qué una vez se va al teatro y no te pasa nada?
Por miles de razones, po. No hay tenido un buen día, no estás en un buen momento, o de repente la obra es una problemática que a ti no te toca ni te llega, claro. o uno no entiende la obra, o de repente estás fuera de la experiencia. Fíjate que una vez me pasó que fui a ver una obra que eran 4 funciones en la sala. Y bueno, amiga actriz, tenés que ir a verle, hasta que conseguí una entrada porque no había. Y bueno, fui. Y estaban actuando y realmente paraban la obra y hacían preguntas a la gente.
¿Ya?
Y empezaron. Yo era el mayor de todos.
¿Ya?
Entonces, claro, las preguntas que hacían, como que. Yo decía, chuta. ¿Y quién va a levantar la mano? Y todos levantaban la mano con una normalidad. Entonces, claro, ahí yo dije, estoy fuera de la experiencia.
Claro.
Y también dije, déjate de categorizar y déjate de hacer juicio, vive esta cuestión, claro, y de ahí procésalo, y de ahí y aprende. Yo voy mucho al teatro y de repente gente que no la conoce nadie, cabros que están empezando, hay que ir a verlo, algo vaya a aprender, una buena experiencia, una mala experiencia, lo que no hay que hacer. También de repente hay gente que tiene muchos años de carrete y se queda pegado en la cuestión. Entonces uno tiene que tratar de siempre estar al día, siempre la tendencia ahora dice cuenta la historia y que el público resuelva.
Eso me encanta.
Claro, sí, tú cuenta la historia. Ahora, lo que te pasa a ti, yo también no hago ninguna obra que no me mueva algo.
Eso.
Porque si no, ¿cómo la haces? ¿Cómo la vendes? ¿Cómo llama a los actores?
Eso te quería preguntar, en el tema de los actores.
Sí.
Porque tú tienes acceso, evidentemente, y por tu trayectoria, a todos los actores de un país. Porque realmente, obviamente, que cuando un actor recibe un llamado telefónico, lo primero que uno ve es quién me está llamando. Sí. Y si es alguien con experiencia, evidentemente que vas a contestar el teléfono y te vas a sentar a conversar. Pero, ¿cómo de tanto actor? Porque evidentemente que hay mucho, y muy talentoso en nuestro país, y hay que decirlo.
Sí.
¿Cómo defines quién para un personaje? O me imagino así como que uno piensa como en... Ya, voy a pensar 3 nombres para cada personaje, pero ¿cómo llegas a eso? Porque debe ser muy difícil pensar en quién para este personaje.
Mira, tú sabes que al comienzo años haciendo esta cuestión, yo leía y ya me ponía obsesivo que ya, esta le va a hacer este. ¿Ya? Y empezaba como a armarlo.
Claro.
Y elegía una, y cuando me decían que no, me frustraba y era terrible.
Me imagino.
Y ahora siempre pienso, digo, la primera lectura, ya estoy empezando a imaginarme que el color y la cuestión, digo, calma, eres público. Y la leo. La leo y ya cuando digo, ya, me gusta, vamos. Empiezo a pensar y empiezo a pensar de repente en la gente que más conozco, que se ha ido topando, que puede ser este, bueno, que es bueno para ser tal personaje, personaje característico, personaje más dramático, muy buenas actrices que dan toda la gama, que tú decís, bota con esto a la segura. Y también gente que tiene mucho talento, que los que dan muchas gapas que tú decís, ya con esto sostengo la obra.
Claro.
Este es el divertido, este es el característico, y ahí ya está ahí. Y con la gente que uno va conociendo, ya como que va a ir armando equipo. Me cuesta un poco variar. Creo que he ido aceptando más variar. Cuando lo he hecho, me ha resultado muy bien. También me ha tocado gente que no da ni una.
¿Ha pasado así que llegue una actriz, lea, ya listo, ya conversaron y de repente llega como la primera lectura y se siente, empieza a leer y tú, oh, no, y saber que no da nomás?
Sí, me ha pasado.
¿Te ha pasado? Sí. Es difícil de hacer eso.
Sí, mira, la vez que me pasó en un proyecto que eran hartos, el proyecto no se hizo, no me pregunté, pero tuvo muchos problemas. Y dos de los papeles que eran los más importantes, uno, no sé de qué escuela salió, porque en la lectura no pasaba nada. Y decía, lo único que pensaba todo el rato, ¿cómo voy a hacer con este?
Claro.
Para hacerlo. Ahora, claro, eran épocas menos certeras que ahora. Ahora uno ya, como que, claro, quería arriesgarte lo menos posible.
No, la crítica hoy en día es muy dura, o sea, hay que decirlo, porque yo siempre lo he pensado. Una cosa es estar arriba de ese escenario, y otra cosa es verlo desde un ojo crítico, sentado en una butaca, mirándolo. O sea, porque como bien dices tú, son meses, semanas, muchísimas horas de ensayo, fines de semana, que no son pagados, como bien lo explicas tú, con la pasión, el cariño, el vestuario, todo eso lo arman los mismos actores, viajando de repente a regiones con la pasión. Y claro, para que alguien de repente se siente abajo, mire y diga, no me gusta, y haga una crítica horrible que te destruye la obra o te destruye a los actores. Es duro eso, es súper complejo. Yo creo que
bueno, Gustavo Mesa, que es un señor, un gran director de teatro, premio nacional de arte, dice, este no es un juego de niños, es un juego de grandes. ¿Qué? Uno sabe lo que se metió. Claro, porque te dicen de todo y tú tenés que saber cuáles eran las reglas. Totalmente. Es un nivel de exposición, en el caso de uno, que uno está, uno dice dirección Cristian Real. Claro, me podrán decir cualquier cosa, pero los actores son los que dan la cara.
Claro, pero igual le da al director. Sí. O sea, igual, porque tú tienes una obra, la presentas, y te pueden destruir una obra por un actor. ¿Se imagina?
Sí,
como,
sí, sí.
Porque entraron en esa sintonía y la rompieron.
He vivido todo eso.
Claro, es que es muy complejo.
He vivido todo eso. Pero ¿sabéis qué? Yo siempre pensé que mi destino iba a ser seguir. ¿No? O sea, aún cuando me dieron por distintas cosas mal. Claro, yo no pasé por la escuela, yo me hice, yo tuve oportunidades, la luché, la perseguí, la busqué. Pero había puro trabajo.
Sí, claro.
Y yo creo que...
Y pasión.
Y es la falta de objetividad. La gente dice, tú has sacado la cresta, aprendido, tiene un camino. Lo que me llena de orgullo a mí es que el público de provincia y mucha gente me dice, me escribe, cuando vamos a regiones, gente que me dice, mismo que la dirige a usted, vinimos, la obra suya, no, siempre tienen su sello. La otra vez me quedé pensando, ¿cuál será mi sello? Pero cosas que le llegan al público. Claro. O sea,
con esto.
Hicimos Magnolias de Acero, una obra súper linda, la película es preciosa y todo. Y un caballero X un día me sube un taxi y me dice, su cara no se me olvidó, usted es Villarreal. Y le digo, sí, ¿por qué? Porque vimos Magnolia de Acero, me dijo, qué obra más bella, con mi señora, que fuimos a ver. Sí, eso también es una obra que me gustó hacer, súper emocional, súper difícil de dirigir, porque tenía a 6 actrices súper potentes, claro. y todas querían decirme cómo lo tenía que hacer. Claro. Y era yo el que tenía que decir cómo, que incluso estaba la Violeta Vidaurre, estaba la Gabriela Medina, estaba la Cecilia Cucurella también, y la Violeta decía, ¿quién dirige aquí? ¿Quién dirige acá? Claro. Porque era buscar no el teatro de fuerte gritar, sino que vivir una situación que era una mujer que iba a una peluquería el día que se casaba la más joven. Y cada cuadro terminaba con el peinado terminado de cada una de ellas. Ahora, fíjense que le cresta hacer eso. Pero yo también pensé que era un desafío para mí, un desafío de producción. No olvídate la producción que hicimos. Era hermosa, hermosa. Lindo. Hermosa, con secadores sonando, con la pinza, con la capita, con la toalla. Una producción independiente. Claro. ¿Eh? Yo nunca me he ganado un fondo de nada. Claro. Y hemos hecho teatro en las buenas, en las malas, hemos tenido éxito, hemos tenido obras que han sido un fracaso.
Oye, y es caro, hay que pagar bencina, no, hay que ver el teatro, hay que pagar los derechos. Es una locura. Nadie se imagina.
Vos dices, sí. ¿Cómo hay que comprarla?
Claro, la musicalización, o sea, todo el trabajo. Ahora, a mí me encanta también porque tú eres una persona que das oportunidades, pese que evidentemente has trabajado con los más grandes, y que sigues trabajando con los más grandes, pero también siempre das esa oportunidad, el poder demostrar, el podérsela jugar. En el caso mío personal, y lo digo abiertamente acá, públicamente en el fondo, que también para mí fue súper lindo, porque pese que yo había hecho teatro en Nueva York y en Miami, en fin, con obras muy lindas, con tremendos directores y compañeras muy talentosas, pero en Chile yo no había hecho teatro, una cosa de repente ha sido una teleserie, pero el teatro, y además que yo respeto a los actores de sobremanera, y el teatro para mí es un templo. Sí, entonces creo que son espacios en que hay que entrar con mucha humildad y con mucha responsabilidad. Entonces cuando de hecho nos sentamos y dije, qué orgullo, como que me sentí muy bien, como de alma, de corazón, de simplemente que me haya llamado, sin saber qué iba a pasar. Y como yo soy arriesgada y me gustan los precipicios, yo me tiro nomás. Entonces, pero ¿qué pasó ahí también contigo, en este caso puntual de monólogo, que está la Fran Speight, que yo sé que habías trabajado con ella, con Cecilia Cucurella, ni hablarlo, al momento de igual de jugártela, porque igual son riesgos, son jugadas. Sí, así como hablábamos anteriormente, hay un riesgo. Podría haber sido totalmente distinto a que le damos gracias a todos a la prensa y a la crítica que nos ha tratado súper bien, y al público. Sí. Pero podría haber sido distinto también, y eso es una realidad. Entonces, ¿qué pasa ahí contigo en que te la jugaste y fuiste nomás con esto?
Sí, bueno, además que lo consulté con mi almohada.
¡La almohada! ¡No!
No. Tú sabes que cuando he tenido esos así como bolazos, chispazos que yo digo, siempre casi el 99% ha salido bien.
Mira.
Y dije, ya necesito, si la voy a hacer, la leí y dije, no, hacerla de nuevo con la misma estructura, ¿cómo la hago? Y me puse a trabajar, porque para mí es fundamental el texto. Si no hay un texto bueno, no se puede hacer nada. No, aunque tengáis el mejor gallo que improvise todo,
imposible.
No, el texto, si no hay una historia base, no lo vaya a poder hacer. Y necesitaba la tercera persona que pensaba, hasta que te escuché decir en una entrevista no sé dónde, y ahí me puse a buscarte, y cuando te conocí, para mí la gente que respeta el teatro tiene mi corazón.
Claro.
Porque,
¿cómo no?
Como no llegaste dando cátedra y te sometiste a lo que es el teatro, pues sí, todo lo que hemos hablado es verdad, sí. Lo demás sí, se basa bien en una búsqueda, uno le encanta, lo hace con cariño, es su pasión, pero hay mucha pega, o sea, me meto en tu tiempo, el tiempo de la Fran, el tiempo de la Chichi, y lo logramos hacer. Sí. Y sí, yo y me pareció bien, así como que tú decís, ya, vamos.
Te la jugaste.
Sí, increíble. No, pero por lo que estabas hablando tú, con mi guata o mi cabeza. Para mí, es mi guata. Yo he ido terminando los pensamientos, el razonamiento con mi cabeza, porque, claro, es concreto, es frío, pero la guata es la sensación. Sensación y la sensación. ¿Vamos a cuajar o no vamos a cuajar? Y a esta altura, uno no es eterno y quiere pasarlo bien. Yo quiero pasarlo puro bien nomás, si no,
es cierto.
Hay.
No, a mí me encanta de repente que ha pasado muchas veces, como, te juro, Angélica, es que yo te sigo toda la vida, pero se me olvidó que eras tú. Y yo digo, ¿cómo se dice? Divertido, porque se me olvidó que eras tú.
Bueno, pero, claro, ¿te acordás de los primeros ensayos que yo te dije? Hay que hacerte una Angélica distinta.
Claro, son los personajes que todos tienen, por supuesto.
No, y te sometiste y te transformaste.
Es verdad.
Y lo trabajaste y preguntaste y lo buscaste. Eso es muy importante.
Sí,
o sea, tenés el ánimo para jugar. Si hay que, esto, nada más que hay que jugar y hay que lanzarse. Uno no puede estar, que también te pasa de repente, que, ay, déjame verlo, lo voy a ver, después lo voy a soltar. Si tú no vas dándole armas al director,
no, claro.
Uno hace lo que puede.
Totalmente.
Pero un actor arrojado, pucha, pay. Sí. Ahora trabaja ahí dormiente con gente con mucho carrete, que tiene sus mañas, sus defensas.
Natural, claro.
Y tenés que ir sacándole lo bueno, lo malo de ahí y encauzar el objetivo final, que es el personaje.
Bueno, yo siempre digo, el teatro realmente uno se desnuda.
Totalmente.
Uno queda desnudo en ese escenario, dándole vida a ese personaje, a ese texto también, pero desde me encanta trabajar contigo porque es desde una parte muy visceral.
¿Sí?
De hecho, lo hemos comentado en Camarín, que a mí me encanta esa sensación de que yo no tengo idea de lo que va a pasar. O sea, yo no sé, nunca sé lo que va a pasar y me encanta el no saber qué va a pasar. Es como que de repente me emociono en parte que termino, obviamente uno después procesa y dice, ¿y por qué me emocioné ahí? Sí, como, ¿qué cosa más? Claro.
Es que nunca va a ser igual.
Y nunca va a ser igual.
Nunca
esa
va a ser
es
igual.
La magia del teatro.
O sea, además, mira, deja tu casa, vaya a un lugar que no se transforma en tu hogar, te vistes con la ropa de otra cosa.
Claro.
Y llega el momento y no te podías ir, no podía arrancar. Y llega un momento que momento más terrible para mí del teatro es cuando uno dice, ya vamos, va a empezar.
Se prendió la luz.
Y uno se sentó, se prendió la luz y todos están ahí como,
ya,
¿qué va a hacer? ¿Qué nos va a entregar?
Qué cierto. Sí. Oye, tenemos que ir a una última pausa comercial y ya volvemos con mucho más. Está muy entretenido este tema. Es que el teatro pasional. Quiero saber también del teatro Chilevisión, que estuviste ahí dirigiendo varias horas. Vamos, volvemos en un minutito más acá, Cristian Villarreal, en Tendencia de Agricultura.
Cuando entras al modo híbrido Hyundai, entras al modo ahorro. Lo que antes era bencina, ahora es un fin de en familia. Lo que antes era bencina, ahora es una cena romántica. Lo que antes era bencina, ahora es un día de spa. Con los modelos híbridos de Hyundai, Kona, Tucson y Santa Fe, ahorras en combustible en ciudad. Entra en tu modo híbrido cotizando tu modelo favorito en Hyundai.cl o en tu sucursal más cercana. Hyundai, una marca Gildemeister.
Hola, soy Pedro Pizarro y los quiero invitar para que este domingo desde las 9 de la mañana nos acompañen a un nuevo capítulo de En Simple, la pizarra de Pizarro. En esta oportunidad, junto a Florencia Blume, estaremos conversando con Juan José Cárcamo, director del Instituto de Previsión Social, y con Jorge Oliva, gerente general de Caja Los Héroes, respecto del convenio para el pago de los beneficios sociales a través de la Caja Los Héroes. Cómo se hacen los pagos en las zonas rurales, la logística, qué pagos son, un interesantísimo programa. Los esperamos este domingo a las 9 de la mañana.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Punta Arenas, 98.7. En Agricultura seguimos en Tendencias con Angélica Castro.
Y ya ya estamos acá de regreso en Tendencia. Estamos con Cristian Villarreal, director, productor, gestor cultural, que está con nosotros acompañándonos este programa tan bonito. Hoy estamos con Neopetiam también, que te tienes que tomar tu Neopetiam, pues, Cristian. Te he dicho 10 veces que te voy a pasar para que lo pruebes. Quiero que lo pruebes. Tenemos Neopetiam para café, té. Esto es colágeno hidrolizado, 100% puro. Para lo puedes ocupar en aguas calientes, temperaturas calientes, en café, té, sopa, lo que tú necesites. O también en un yogur le agregas extra 10 gramos de proteína. Y tenemos Neopetiam también con el complejo de vitamina B, vitamina C, vitamina E, D, magnesio y biotina, más 10 gramos de proteína y con sabor a maracuyá, que es delicioso. Así que cuida tus articulaciones, pelo, uñas, piel y mucho más. Bueno, entonces, a lo que vinimos. Te estaba preguntando por lo de teatro y televisión, que... Sí. Si bien tú eres un hombre de tablas y estás, esa es tu pasión, lo que te mueve,
sí.
Me acuerdo que estábamos en plena etapa en monólogo y estabas como con 3 o 4 horas más,
sí.
y de repente dices, oye, no voy a estar hoy en yo típico que estoy más perdida porque vivo en mi planeta, y no voy a estar el sábado o un viernes, no me, yo digo, ¿por qué no va a estar si él está siempre con nosotros? No, pues que ahora está de director aquí en el teatro en Chilevisión. ¿Cómo fue esto de la televisión, que es tan distinto a...
Muy distinto.
A lo que es el teatro, a que vivimos, sí. En como es como hay una cámara de día hermosa, es como que yo siento como de gitano, así como, sí. Subámonos al auto, tiramos las gallinas, vámonos, sí. No sé dónde. ¿Cómo se vive?
Bueno, etapa? Llegué al Teatro Televisión por Rolando Valenzuela, que es el director del Teatro Televisión, el dueño del proyecto, y me dijo, quería ser mi asistente y colaborarme en todo lo que es dirección de actores. Ya, pues, feliz.
Claro.
Y bueno, fue porque se terminó el proyecto, intenso, fuerte. Todo lo que hacía en un mes se hacía en 3 días, montar una obra en 3 días, producir y todo, y grabar o en vivo, lo que fuera. Sí, fue fuerte porque claro, no fue como uno está acostumbrado.
Claro, son otros tiempos.
Son otros tiempos y otra forma de hacerlo. Que no tenéis tiempo ni de pensar. O sea, el que fue a pensar en teatro de televisión cagó. Sí,
ahora,
sí.
¿Qué te da la televisión que no te da, por ejemplo, el teatro así, en la tabla?
O sea, la estabilidad económica de la televisión. Pero mira, me dio gusto escuchar a Gabriel Ursúa el otro día, uh-huh. Decir que la televisión va y viene y que él siempre ha vivido el teatro. Y yo siento que es lo mismo me pasa, uh-huh. A mí. Para mí fue un proyecto bonito, que se hizo lo que tenía que hacerse, y yo siempre he hecho teatro, he vivido el teatro, toda mi vida profesional la he hecho en el teatro. Yo estudié relaciones públicas, saqué mención en comunicación y marketing, fui productor mucho rato, he hecho producciones de obras de teatro, he hecho producciones de feria, de eventos, de muchas cosas, y el teatro es mi vida. Claro. O sea,
y le has dado trabajo también a muchos actores,
mucha gente, sí,
importante.
Entonces,
eso.
Como te digo, claro, la televisión entró, pasó, claro. Y se fue. Y no te puedo decir que la alcancé a disfrutar nada porque era todo intenso.
Muy rápido.
Era semana a semana una obra distinta, gente distinta. Algunos amigos fueron allá y siempre un placer. Rico poder hacer teatro. Rico que ojalá se diera en un futuro, uh-huh. próximo. Gente que se la juegue por el, claro. teatro en televisión, de entender que el teatro necesita un tiempo de posicionamiento, que se necesitan elencos apropiados, que se necesitan manos apropiadas, para que sea cuidado y llevado, porque el teatro es tan perecible que necesita que tú lo cuides, que tú lo alimentes, que tú lo quieras, porque es como los amantes,
claro. No,
te pide todo, te exige todo y te da una cosa muy gratificante, claro. Que tú puedes enseñarle a la gente, puedes dar entretención a la gente que no va a tener la posibilidad de ir a una sala de teatro a pagar 15 mil, claro. pesos una entrada, uh-huh. y a no ser que llegue a su municipalidad a la obra, pero,
claro.
pero es importante que se diera eso. Hay, sí. mucha gente que me ha hablado que se hacían muchos tipos de obras de teatro en antaño, Y que la gente los recibía muy bien, que se hacían teleteatro, que se hacían miniseries más cortas, con temáticas más contingentes. Eso es lo que me gustaría hacer, pero me di cuenta que tengo una capacidad, me di cuenta que lo puedo hacer, trabajando con Rolando, que es un exquisito, gran compañero del teatro, y que aprendo siempre porque él tiene un manejo escénico increíble.
Muchas gracias.
Y bueno,
pero las puertas están abiertas, sí, y creo que eso es súper importante, sí, y también quedarse con la experiencia, con que la experiencia, lo viviste, sí. Y dices algo muy cierto, que importante también, así como decíamos antes, en una obra o en una película también, el guión es tan clave. En el caso del teatro, qué importantes son los actores, qué importante no solo el guión, porque aquí hay emoción, hay verdad,
sí,
y eso no lo podemos fingir, por no, muy encantadora que sea, por muy, sí, conocido que sea, si realmente no das para el personaje. A mí siempre me decían a Los Ángeles, no es que lo hiciste mal, no eras realmente la persona indicada para este personaje, porque claro, uno no da necesariamente para todos los personajes. Entonces también ahí hay un punto importante que hay que respetar,
sí,
de repente hay una edad, de repente hay un físico, hay una parte de emocionalidad que no va con un personaje, no lo podemos meter a presión porque el público lo resiente.
Claro, pero también hay una, sí, cosa que si de repente se da que el actor te dice, dámelo a mí, yo lo voy a hacer, me lo voy a jugar,
claro,
voy a cortar el pelo como tú quieres que...
Me encanta.
Sí, o sea, una vez me pasó en una obra que la protagonista no daba, y había una actriz que hacía un papel chiquitito, y ella habló conmigo y me dijo, no te va a dar ese papel, que era la protagónica. Se fue a los 2 días y entró esta otra, y era como que todo lo que yo había hablado en los ensayos estaba ahí.
No, así que claro.
Entonces, sí, son cosas que se van,
sí,
dando, ¿cachai?
Es verdad, sí. ¿Sí? Hay que estar abierta a esa magia,
sí,
que la tiene definitivamente el teatro. Ahora, sí, ¿qué nos falta en Chile con tu experiencia para poder levantar realmente el teatro como corresponde?
Ay, porque, me estás haciendo una pregunta.
Francamente,
bueno,
uno viaja a Argentina y yo no puedo entender cómo la gente compra y reserva sus tickets para un mes más para ir a ver las obras de teatro a Argentina, cuando, sí, en Chile tenemos unas obras y un talento que de verdad, sí, me saco los zapatos, porque
muy
es
bueno,
impactante.
El teatro chileno,
¿qué pasa?
Donde vas, es reconocido.
¿Cómo lo
¿Qué es lo que pasa? Yo siento que la gente que está encargada del teatro, uh-huh, a nivel sindical, a nivel de Estado, no ha puesto el teatro en el lugar que necesariamente tiene que estar. Uh-huh. Lo importante es la labor curativa, entretención, de mucha
salud mental,
sí, o sea, de los colegios, se anotaría un tremendo poroto, siento por un lado, por otro lado siento que no hay políticas de Estado,
claro,
que obliguen a las empresas a contribuir, mm, a las compañías de teatro, a las compañías de danza, a los circos, mm. Porque el arte
es cultura,
es lo que va a ayudar que la gente sea mejor.
Totalmente. O sea, las municipalidades podrían, sí, tener mucho más teatro, pero, los colegios, las universidades.
Pero a nivel de Estado.
A nivel de Estado.
Tiene que partir
de
ahí.
Estoy de acuerdo. Otra pregunta que te tengo.
Sí, dime.
Ya, yo, por ejemplo, como el teatro lo he hecho o en Nueva York o en Miami, para mí lo normal era estar 6 meses, un año completo en cartelera, era de verdad que una cosa que para mí era súper normal.
Sí.
Y me acuerdo que estuvimos un mes en el Teatro Moría Recoleta y estábamos muy contentos, pero era como, qué maravilla, vamos a estar un mes. Y yo al principio dije como, pero ¿por qué están tan emocionados? Porque vamos a estar un mes. Y en el fondo es como lo mínimo estar un mes en cartelera.
Claro.
Y ahí es ahí cuando uno empieza a observar y decir, claro, de repente hay obras que están un fin de semana, 2 fines de semana, claro, 3, y resulta que nosotros lo vivimos en carne propia, que realmente es imposible porque el teatro va de boca en boca. Entonces, el primer mes es como una marcha blanca,
sí,
la gente se va avisando, vieron el aviso, alguien lo escuchó, uno le contó al otro. Entonces, mínimo, pero el desde,
sí,
es un mes, el desde como para partir,
sí,
¿qué pasa ahí?
Bueno, yo creo que pasa un poco que se está privilegiando dar cabida a todo y se está programando de mala manera. Siento que antiguamente, yo cuando partí en el teatro, yo hacía de martes a domingo, y cuando una obra tenía éxito eran todos los viernes, todos los sábados y a veces todos los domingos.
Imagínate.
Y había más digamos, no había tanto peligro el salir en la noche. Yo también hacía funciones, un tiempo hacíamos a las 22 horas. Claro. O sea, en verano hacer a las 22 horas era lo normal.
Por supuesto.
Entonces ahora, ¿qué teatro hace a las 22 horas? Nadie.
No, entonces, no iría a nadie.
No, claro, la gente no sale, bueno, frío. Y por otro lado se ha ido perdiendo la continuidad. La continuidad, o sea, uno estaba, yo hice obra un año y medio, dos años en cartelera.
Imagínate.
Y era como, ya, nos vemos hasta el miércoles, hasta el martes, el domingo. Veía a tu compañero un año, dos años seguidos.
Claro.
Y de hecho muchas de las obras que te nombré fueron de esa época. Y ahora.
Pero pucha, ¿qué cambió? Cambió la seguridad,
yo creo que cambió la seguridad, cambió los hábitos de la gente. La gente, entre ir al teatro y comer, la gente prefiere salir a comer.
Pero eso quizás si lo inculcáramos desde que fuéramos más niños, que fuera algo que partiéramos desde pequeños.
O sea, fíjate que se recorta plata en muchas huevadas.
Sí,
y se está recortando en muchas huevadas. Y la cultura, los artistas, claro. Los artistas. O sea, este trabajo... antiguamente el municipio de Santiago compraba entradas y los regalaba y había teatro en el centro. Ahora han de instalar un teatro en el centro.
Claro.
Entonces la gente no va al centro, no, por ejemplo Huérfano, que era el paseo de los teatros.
Claro.
Estaba el Teatro Monía, estaba el Teatro Maru, el Teatro del Ángel, todo iluminado, saliendo un teatro a otro. Nunca fuimos a Buenos Aires, pero había mucho público.
Ay, ojalá.
Y no se ha educado. Entonces ahora, ¿qué es lo que hace uno? Una función aquí, una función allá. Lo que tú estás hablando, estuvimos un Memory Recoleta, y era un placer para nosotros.
Pero tú te ibas dando cuenta cómo de un fin de semana a otro, cada vez más,
claro,
y más, y más,
claro,
y más público.
Claro, no, y además haber podido seguir, era lo ideal. Pues, claro. Y además es una obra que... Los monólogos de la vagina es una obra para estar dos años,
claro,
tranquilamente en una sala.
Y me encanta también que Monólogo de la Vagina es una obra de teatro, para todos los que nos están escuchando, que es una obra de teatro transversal.
Sí.
Fíjate que no es para todos. No tiene, yo siento que no tiene estrato social, no tiene edad, no tiene, o sea, porque han ido generaciones. Me ha tocado una obra de teatro, la hija, la madre y la abuela.
Claro.
Qué cosa más linda. Iba el padre con la hija.
Sí.
Y te dice, yo no puedo creer, que te juro que qué maravilla que pudimos estar en una obra que, tocándose estos temas con tanta naturalidad, que al final del día, igual cuando hay naturalidad también hay respeto a nuestro cuerpo. Nosotros no es que somos mente por acá, emocionalidad por acá y cuerpo para allá. Somos uno, somos un ser íntegro. Entonces, ¿cómo no lo vamos a entender? Tenemos que entenderlo
como tal.
Y de todas las edades, fíjate. Yo creo que eso también es bien rico con Monólogo de la Vagina, que pasa eso.
Bueno, pero hay una entrega sincera y honesta. Si no pretendemos contar la película.
Es poco pretenciosa la obra, eso me encanta.
Sí, es pura emoción y dice verdades. A veces no ha tocado.
Una te gusta, no,
hay funciones que, claro, que de repente la gente como que agacha la vista, pone mala cara, pero siempre hay un respeto.
Por supuesto.
Y está hecho súper profesional. Una obra hermosa, y encuentro que lo hacen súper bien las tres, y funciona.
Sí, y ya nos hemos convertido en una familia ahí con la Cecilia y la Fran. Nos queda un minutito de programa. Me gustaría que tú mismo invites al público a que esté atentos a Monólogos de la Vagina. ¿Por qué no se lo deben perder cuando aparezca ahí o en cartelera, o estemos contando dónde vamos a estar presentes? O las empresas también para su gente.
Sí, mira, ¿por qué no se la pueden perder? Porque bueno, está la Angélica Castro. O sea, la pueden ver en vivo. Es una obra hermosa, una obra sin mayores pretensiones, humana, tierna, divertida, una obra que creo que han sido pocos los directores hombres que la han dirigido en el mundo. Creo que no somos más de tres.
Mira, no sabía.
Lo estuve estudiando, fíjate. Y hay una visión, encuentro, súper humana de nuestro cuerpo, de la sexualidad, de todo lo que te carga, de todo lo bueno y lo malo.
Sí.
Está bien hecha, es muy entretenida y es un panorama. Fíjate que lo que ha dicho hasta gente, es para quedarse conversando.
Sí, claro.
Así que, monólogo de la vagina, bueno, vamos a estar en Santiago. Ya le vamos a tener una primicia súper, 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 súper buena, que vamos a estar en un teatro que se va a abrir. Así que...
¡Ay! Sí. ¡Qué entretenido! Bueno, ahí les vamos a estar contando. Se nos acabó el tiempo, pero siempre la cartita me quita el tiempo. Bueno, darte las gracias, Chris, como siempre eres lo máximo como ser humano, como director, como compañero, como amigo. Y la verdad, gracias por permitirme ser parte de esta familia que hemos conseguido en Monólogos de la Vagina, porque de verdad yo, aparte de estar viviendo una experiencia hermosa profesional y que respeto mucho, me regalaste una familia, me regalaste personas tan de verdad, personas que sé que voy a contar con ustedes para toda la vida. Y, sí, y eso, pues, al final es lo único que nos llevamos de esta pasada, de esta pasadita de esta tierra, ¿no? Sí, o sea, pues, no nos llevamos nada más, aunque lo creamos, no. Es lo único que nos enseña de la experiencia. Wow. Así que gracias por eso y gracias a todo el público de corazón que nos ha ido a ver, que se han entregado, que han permitido viajar con todas estas emociones, que nos han esperado a la salida del teatro para conversar, para contarnos lo que sienten, que nos han escrito. Me escriben muchísimo en las redes hasta el día de hoy, que cuándo vamos a estar, que dónde vamos a ir. Vamos a intentar estar en todos los rincones de Chile, si Dios quiere, y les vamos a ir avisando a través de nuestras redes y de nuestro Instagram y mucho más. Sí, así bueno, que gracias, Chris. Gracias, equipo, a disfrutar este fin de semana. Nos vemos el próximo sábado aquí mismo, en el mismo lugar, en Agricultura Tendencias. Se les quiere y de gratis. Chao, chao.
En Agricultura fue Tendencias con Angélica Castro. Una presentación de Hyundai, emoción que nos une. Producción, Catalina Cisternas.